La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, buenas noches. Aquí está comenzando el programa La Venganza Será Terrible. Voy a saludar a Patricio Barton.
Buenas noches.
Al artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
Ahí
¿cómo
está?
Le va?
He venido muy cargado.
¿De qué?
Sí. Del Mundial de Fóbal.
Pero si ya terminó.
Ya terminó, todavía no terminó.
A ver, ¿pero por qué?
Le voy a explicar varias cosas, si me permiten, esa pequeña introducción.
Sí, claro.
Primero, por otras razones, me han hecho un montón de notas por ahí, y siempre está la pregunta, ¿cómo vivió el Mundial? ¿Cómo vivió esto? Bueno, pero además han sucedido algunas cosas, pero sorprendentes. Por ejemplo, la supuesta, o llámale como quiera, campaña anti-argentina en el mundo. Entonces, aparecen tipos de otras nacionalidades y dicen, bueno, la Argentina es un país racista, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? ¿Por qué en ese foro lo dicen de un campeonato mundial? Que de golpe se pelean dos jugadores y es porque uno es racista si es que se pelea con otro de distinta raza. Bueno, está muy de moda eso. Y yo creo lo siguiente. Cuando te acusan de racista, lo primero que hay que hacer es preguntarse si el que te acusa no tendrá un poco de razón. Pero eso como una medida preventiva. La misma medida preventiva que hay que tomar cuando lo acusan a uno de machista. Hay que ver. Primero hay que mirarse uno, antes de contestar.
Claro, claro, claro.
Antes de defenderse. Bueno. Y después, seguir indagando a ver cuáles son los elementos que supuestamente informan la opinión del que está haciendo esa campaña anti-Gillespie, por ejemplo. ¿Cómo se hace para ver si un país es racista? Bueno, se examina su historia. Se examina su historia. A ver qué han hecho esos tipos durante la historia. ¿Qué ha hecho un país en cualquier circunstancia? Es muy difícil, porque un país está formado por muchísimas personas, por muchísimas instituciones, muchísimos aspectos, pero fenómeno. Miremos la historia a ver qué pasa. ¿Ha sido colonialista este país? Bueno, fenómeno. Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Ha sido, ha tenido muchos episodios de violencia racial este país? ¿Ha tenido instituciones discriminatorias? Por ejemplo, medios de transporte donde no se dejen entrar a las personas de cierta raza. ¿Ha tenido una educación discriminatoria, en el sentido que no se pueden anotar en las escuelas? ¿Ha habido segregación? ¿Ha habido saqueos coloniales? ¿Ha habido matanzas? Bueno, son cosas que te califican como un país racista. Eso hay que preguntárselo. Hay que preguntárselo. Y hay que examinar también, así como te examinás vos mismo para ver si es verdad que sos racista, ¿cuál es la conducta del que te está acusando de racista? En este sentido, por más que el que te acuse de racista sea racista, hay que tener también tolerancia. Yo diría que la Argentina no ha tenido mucho de esto. Hay algo. Me parece que las principales muestras de racismo han aparecido en lo político, pero no voy a ahondar sobre eso. Ahora, me parece que cuando un país tiene una historia colonial de siglos, cuando uno recuerda a los países de Europa repartiéndose el territorio africano, saqueando el territorio africano, empobreciendo a naciones, episodios como la guerra del opio, pero con una crueldad que a uno le cuesta imaginar en estos días, resulta raro que justamente Argentina, que jamás ha tenido una actitud colonial, que ha estado siempre en los foros internacionales votando a favor de la paz, votando en contra de cualquier tipo de discriminación, por más que haya habido gobiernos encabezados por personas que a lo mejor no están de acuerdo con estas cosas, pero bueno, la Argentina tiene una historia bastante mejor que la de la mayoría de los países, especialmente los países coloniales, colonialistas. Bueno, fenómeno. Hay que estudiar eso. Acá ha pasado también una cosa. La respuesta a esas campañas, esas ideas que tienen algunos acerca de la Argentina, ¿no?, ha sido también bastante desagradable. Por ejemplo, empezaron a decir que, bueno, ya que no les gustaba la Argentina, ¿por qué venían? Y empezaron a decir que en la Argentina la educación es gratarola y la salud también es gratis. Si usted se conforma con lo que hay, después si es mala o es buena, lo discutiremos otro día. Pero efectivamente hay muchos extranjeros que estudian en la Argentina con las mismas prerrogativas que los nacidos aquí y que utilizan el sistema de salud de la Argentina sin que nadie les pregunte de qué nacionalidad son. Entonces estos tipos decían, vamos a responderle y a decirle que se vayan o que no los vamos a atender gratis o que les vamos a cobrar no sé cuánto por educarse. Qué sé yo. Eso es horroroso. Porque justamente otra de las características de los países coloniales y saqueadores es que no te reciben un inmigrante ni haciéndolo pasar por el ojo de una aguja. Son países que rechazan a los inmigrantes. Y la Argentina tiene una tradición de haber recibido siempre, pero siempre con los brazos abiertos. Además, me parece una buena política. Ahí Longobardi ha hecho una recordación del Canadá y ha dicho, y tiene mucha razón, que es una política conveniente para el país que recibe a los inmigrantes, no inconveniente. Bueno, esos tipos odian a los inmigrantes. Llegado el caso, los deportan. Bueno, la Argentina no ha hecho eso y no debe hacerlo porque está enojada porque un tipo que le pareció mal que Paredes pegara una patada, bueno, dice que la Argentina es un país racista. Todo eso junto creo que nos debe hacer recapacitar y perseverar si es que tenemos algunas actitudes edificantes y modificar si es cierto que en algún punto discriminamos. Yo recuerdo que hace algún tiempo el jugador Cavani, cuando jugaba en Europa, tuvo un problema porque le dijo negro a un amigo suyo. No le dijo negro como un insulto. Y tuvo un problema. Así de finito hilan esos países que conquistaron el Congo. Esos países. Revisen la historia, muchachos. Revisen la historia. Y escuchen a las personas que están analizando este fenómeno con seriedad. Antes de salir, de indignarse de gusto, ¿no? Eso solo quería decir. Y todo viene por el partido de fútbol. Habría que recapacitar también sobre esto, sobre esa omnipresencia del fútbol, acerca de esa desmesurada y patológica importancia que le damos al Mundial. Le damos al Mundial, digo, lo digo como futbolero y le digo admitiendo que el Mundial es la máxima situación posible en el fútbol. Y lo digo como tipo que es también casi patológicamente futbolero, para jugar, para mirar, para hinchar por Argentina. Pero no podemos dejar que el fútbol sea el eje, el faro que miramos para orientar nuestra opinión general acerca del universo. Y entonces, como el jugador argentino por ahí tuvo actitudes un poquito belicosas, decir que Argentina bla bla bla, o como España salió campeón, entonces te da bronca y te haces anti-español y que te... No, señores, no. ¿Cómo voy a dejar yo de amar a España como la amo? ¿Porque nos pegaron un baile o porque el país, el diario El País, saca una nota acerca del supuesto racismo de la Argentina? Yo no voy a dejar eso. Yo no me voy a enojar acá en lo interno, y nunca lo he hecho, con ningún tipo que sea de River. Ustedes no tienen, los hinchas de Boca, no tenemos amigos entrañables que son de River. ¿Qué hacemos? Los acusamos de racismo. Dejemos el fútbol cuando estamos haciendo otra cosa. Por Dios, cuando hay que pensar, pensemos. Nada más.
Bueno, gracias, negro.
Qué mal. No.
Y le decimos negro Dolina, no, le decimos directamente todos.
Mañana, pero está es muy bien. Ese es un final extraordinario. Porque decirle a alguno que me venga a decir que en la Argentina hay pocos negros, entonces no sé. Bueno, ¿qué me venís con eso? Y entonces yo le contesto que las personas que más me quieren en la vida me dicen, ¿sabe cómo? Negro. Y yo lo acepto con cariño y ellos me lo dicen con amor. ¡Con amor! Bueno, pensemos un poco. Aflojemos con el Mundial. Ya terminó el Mundial, flaco. Si no compraste todavía las figuritas del Mundial, ya está, terminó. Basta, no sigamos más con el Mundial. Perdimos.
Encima eso, claro.
Bueno, ¿qué querés? Ya está. Yo sigo. Perdí, me duele. Sigo siendo el mismo, Sigo claro. siendo el mismo.
También se hubiera ganado.
Sí.
También si hubiéramos...
El mismo mal perdedor.
Claro.
Que soy siempre. Una cosa es ser mal perdedor y otra cosa es ser un miserable. El mal perdedor puede... pero después inventar una enemistad histórica porque otro equipo te ganó. Bueno, flaco, déjate de embromar. Flaco. Bueno, continuemos. El sábado 8 de agosto se presentará la música, Julia Molinari.
Así es.
¿A dónde? Esto es en Lavalle Casa Abierta, que queda en la calle Lavalle 3644, timbre 3. Me resulta gracioso esto de timbre 3.
Porque tres golpes son, timbre 3 son tres.
Lo que
golpes.
Pasa es que hay ámbitos, pequeños teatros, lugares que hoy por hoy, que por ahí están pasillo adentro. Claro.
Así es, así
sí,
es.
Señor.
Esto lo hará junto a Claudio Lafalche,
sí, señor.
Alejandro Fenili y dice acá muchos artistas más.
Sí, va a estar adelantando el disco Flores en Invierno.
¿Flores?
En Invierno.
Se refiere a...
¿Al disco?
No, se refiere a la flor, así como...
Sí, Flores.
La planta. No el barrio de Flores.
No, tampoco. Un apellido...
Ni tampoco el señor Flores, Venancio claro. Flores. Porque, no. Bueno. Habrá también una muestra de artes visuales. Artes que se ven.
Me gusta.
Por ejemplo, la música no es un arte visual, no. Porque no se ve. Y ahí empiezan a discutir, sí, pero yo un tipo toca el charango y lo veo.
Bueno, no, pero esa,
sí,
eso...
Sí, pero no, la música la oye, no la ve. Bueno. Estará allí en las artes visuales Eduardo Molinari con su archivo Caminante.
Sí, sí, yo creo que van a estar proyectando imágenes quizás durante el concierto en alguna pantalla que hay atrás.
Ahí está.
Exacto.
Bueno, esto es sábado 8 de agosto a las 20 horas y entradas por Alternativa Teatral, Lavalle 3644.
Muy bien.
Bueno, escúcheme, usted...
Nuestras hazañas.
¿Usted tiene el bolso hecho para ir a Córdoba?
Ya tengo la valija.
¿La valija? ¿Una valija?
Claro, porque tengo que poner algunos adminículos que son propios de la obra.
Además tiene claro. Un vestuario especial para la obra.
Claro que sí. Sí, sí. Bien. Me presento bien. La obra es La noche extraviada o Los libretistas del mundo y habrá tres funciones en Córdoba el día 25 y 26 de
este fin de semana. Mes,
porque es este fin sí, de semana.
Ahora,
el sábado son dos funciones. Tenemos a las 8 de la noche y a las 10 de la noche.
Muy bien.
Muy bien. Teatro Real.
Teatro Real en Córdoba.
El domingo una función sola a las 8 de la noche.
Bien. Perfecto.
Eso es todo.
La información está muy clara.
Trabajamos Cora Barengo y yo nada más.
Bien. Bueno, clarísimo. Para la gente de Córdoba, ya saben, este fin de semana, Dolina ahí en el Teatro Real. Y en el caso de La Venganza Será Terrible, estaremos en Avellaneda muy
sí,
pronto.
Ya estamos empezando a prepararnos, pero falta más de una semana, ¿no?
Trabajamos, digo, somos los que hacemos el
arriba actor, el escenario.
Después está sí, el iluminador, sí. Está Vincent, va a estar Vincent con
Vincent,
nosotros.
¿Va?
Sí, para hacer conspiraciones.
Claro, ¿qué tipo de conspiraciones puede hacer Vincent?
Puede hacer, bueno, la que le hace a usted en el verdadero fan, sí, ¿qué le parece?
No empiecen a inflar esta historia.
Sí, sí, sí.
Porque después se prende la gente. No, no, no.
Dejemos de hablar del mundial y empecemos a hablar de Vincent y sus conspiraciones.
Bueno.
Le decía, vamos a Avellaneda, al Teatro Roma. Después estaremos nuevamente en la Trastienda de Buenos Aires.
12 de agosto.
El 12 de agosto.
Miércoles, 12 de agosto.
Yo estaré el 14 de agosto.
Sí.
¿A dónde?
En Junín.
En Junín. Con la conversación infinita.
Con Darío Stanreiber.
Darío Stanreiber.
Me gustaría ir sentado en el asiento de atrás escuchando... en el auto, ¿cómo va conversando usted con el filósofo Stanreiber?
Yo voy durmiéndole, aclaro.
Claro, habla solo.
Ahora, pero si me, habla solo Stanreiber. Dice, a mí siempre me ha gustado Blanchot. Dice, por eso le he robado el título de este programa,
claro.
La conversación infinita, porque bla, bla, bla.
Y mira por la ventanilla y conforme a lo que vea, tiene una reflexión.
Dice, claro, Schopenhauer ha dicho que la vida transcurre entre la falta y el exceso.
Sí, pero ¿qué vio por la ventanilla para decir semejante cosa?
No sé si lo vio por la ventanilla.
Bueno, eso será con Dolina Stanreiber.
Sí.
En Junín.
Junín, el viernes 14.
Sí, señor.
De
y después
agosto.
Ya estaremos nosotros con La Venganza en el Palomar, en el Teatro de Helios, el día 22.
Y Uruguay, atención Montevideo.
Eso, el 29. Toda esta información, que así parece como mezclada, como una ensalada, está perfectamente detallada. Ajá. En lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, ahí ya van a ¿qué le parece si vamos a la parte conceptual de este programa?
Bueno, muy bien.
Por ejemplo, los temas que nos ha impuesto bien la dirección de la radio.
Lo que sea, vamos a acatar los temas que nos den.
Bueno,
¿por qué, perdón, por qué usted señala con el dedo?
Porque
cosas?
Me señala
hay
que
unas maniobras raras.
Este aquí. Tema es el principal.
También ahora tiene
un atención, no, pero me gustaba, yo los vi y el tema me gustaba más.
Bueno, ah, bueno, no sabía que se
quejas de clientes. Bien. Ir al banco es sí una porquería.
Es cierto.
Hoy justamente fui al banco porque tengo un problema.
Sí, ¿qué le
¿cuál
pasó?
Es la forma de identificarme y entrar con mi tarjeta, etcétera, etcétera,
sí,
requiere que yo ponga la cara,
claro,
en un aparato que te reconoce.
Con el celular sí se saca la...
Sí, sí, sí. Fenómeno. Y yo tengo la cara...
Cambiante.
No cambiante, estropeada, y
no
me reconoce.
No es por eso.
Por la voz tan solo me reconoció. Como
no es por eso, a mí me pasó lo mismo. No es por
sí
eso.
Pero usted también le quería...
¿Y por qué es? Pero usted con anteojo, sin anteojo, con una trompeta en la boca.
El
celular... Bueno, no me reconoce, ningún aparato.
Bueno, sí, pero...
Me pongo ahí, incluso hago como si, me diciendo, no me conoces.
Claro.
Pongo sí las manos así.
El celular tiene una cámara frontal.
Sí, señor.
Que está disimulado en la pantalla que uno mira. Uno claro mira la pantalla, entonces en esa pantalla hay una cámara metida dentro.
Sí, sí, eso lo entendemos, bueno, hasta ahí lo entendemos. Sí,
bueno, entonces, no me reconocen, señor.
Y no, pero...
Vengo a sacar, te necesito sí dinero.
Sí.
Vengo a sacar mi dinero, deposito en todo acá en el banco, y me ponen un aparato y no me reconocen. Y el tipo me dice, yo sí lo reconozco, pero el aparato no.
No.
Ah, bueno.
Discúlpeme, mire,
¿usted quién es, el aparato o un tipo?
Las dos cosas.
Bien.
De Mil Amores, Choker.
Ya arrancó mal.
¿Su nombre?
Para mí, no, ya arrancó mal.
Perdón, ¿usted quién es?
Lo vine a acompañar.
Claro.
Es un escándalo. Hace más de un mes que no puede sacar dinero.
Cuide el tonito porque yo estoy trabajando acá también.
Claro.
Y tengo una vida.
Claro.
Una vida sexual también tengo.
¿Ah, sí?
Ah, sí.
¿A usted lo reconoce para que digo, pueda ejercer
sí
esa vida?
Señor, lo que le digo...
¿O no les importa no quién?
Lo que le digo es que de Mil Amores yo me encantaría solucionar el problema.
Ah, entonces pero lo va a hacer.
El sistema entonces no lo reconoce.
Es el gusto.
Pero si el sistema no lo reconoce, el sistema no lo reconoce.
No, entonces tenemos que luchar contra el sistema.
No,
vamos,
bueno,
compañeros.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Mi abuelo iba al banco.
Sí. Bueno, tráigalo a su abuelo, por favor. Acá hay gente esperando.
Le daban la plata.
Y le daba la mano y se iba.
Sí, señor.
En mi barrio había un banco que te atendían todos quienes eran. ¿Cómo se llama usted? Fenómeno. Fulano.
Sí.
Apodo Milanesa. Milanesa.
Sí.
¿Qué viene? Pedir un préstamo. Pedir un préstamo.
Sí.
¿Cuánto quiere? 40.000 pesos. 40.000 pesos, sí, lo hace.
Exacto.
Metía la mano en el bolsillo.
Listo.
1, 2, 3, 4, 5, 9, 40.000. Tomá.
Bueno, listo. Y nunca hubo.
Gracias, Milanesa. Hasta luego.
Sí.
Iba el tipo. Cuando llegaba el momento de devolverlo,
sí,
lo iban a buscar a la casa. Milanesa, ¿qué? Devuélveme los 40 lucas.
No, bueno, pero...
¿A quién sí, crees pero... que funcione el sistema financiero de una nación?
Yo soy...
¿Cómo puede ser que tenga más importancia la imagen computarizada
sí
si él está viniendo
en persona?
En persona.
Trate de no escupirme mientras...
Bueno,
pero... Lo que tengo para decirle. Lo segundo que... ahí podría ser el chiste mundialista. Lo segundo, que no lo vamos a hacer más.
Por favor, avance con la solución del problema.
Sí. Y lo tercero es que hay algo que se llama progreso en el banco.
¿Provecho?
Sí, también. Progreso. Entonces, ahora es todo digital. Estoy yo solo en este local, como verá, es todo computarizado.
Sí, es verdad. Le quedó
no hay más personal.
Es un local de media cuadra.
Yo tengo, estoy atendiendo para todo el Cono Sur, las cajas de toda Sudamérica las atiendo yo.
Sí, bueno, pero...
Para los presenciales. Usted es el primero que entra y si el sistema no le reconoce la cara,
Sí, pero no empezamos mal, ¿eh?
Y bueno, no la ve. Usted también, que ¿cómo tiene una cara que cambia?
Esto se,
¿no?,
soluciona fácil. El señor llama a un abogado.
Llámelo.
Soy yo.
Y entonces, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo le va? ¿Qué quiere?
Y el abogado exige inmediatamente la apertura de cajas de seguridad.
¿Pero el señor tiene una caja de seguridad?
No.
¿Y entonces para qué le voy a abrir la caja de seguridad?
A mí no me importa dónde guarda usted la guita,
claro,
que yo pongo acá.
No, bueno, pero yo no...
No la guarda en la caja de seguridad. ¿Dónde la guarda?
Ah, no, ¿qué guarda?
Yo le dejé acá 40.000 pesos.
Claro.
¿Dónde lo guardó?
¿Qué lo tira al piso?
Acá. Lo esconde abajo del mostrador.
En esta sucursal no hay un centavo en la caja.
Ya lo sé. No, es todo virtual, ¿no es cierto?
Es todo virtual y está...
Pero yo la que le traje... Era plata de carne y hueso, ¿eh?
Sí, sí, bueno.
No, pero... era virtual.
Claro.
La otra la saqué uno por uno los billetes, lo conté escupiéndome el dedo del medio.
Y lo que pasa es que mientras usted deja la plata para poder prestar a los ahorristas, el banco invierte en fondos buitre, en distintos...
¿qué
tal, que
yo no me meto
en
lo
las
que...
Islas Seychelles y...
Bueno, vamos a ver de qué se trata este informe, finalmente.
Sí.
Las entidades financieras han el arte de la inmovilidad bajo la promesa de una modernidad digital que, sin embargo, se desmorona apenas una cruza el umbral de sus sucursales. Dice aquí de un modo...
Sí, florido.
Florido.
Sí.
Bueno, el presente informe analiza los padecimientos del cliente contemporáneo. Prohibición del dispositivo móvil.
Sí, no
se puede usar teléfono celular en el banco.
En el banco.
Y si a mí me llama justamente...
Le pido,
mi
por favor,
esposa,
señor, le pido por favor, señor, que se retire del...
Me está llamando mi señora esposa.
Sí,
y yo no le contesto el teléfono.
Sí.
Después me va a pedir explicaciones. Y la que podría darle a saber que un imbécil me prohibió atender, no va a ser creída por ella.
Bueno, y la credulidad o incredulidad que de su mujer, me importa un pito. Se lo digo en criollo.
Sí, sí.
Usted va a ir detenido si no deja el celular.
Que de
acá la seguridad se lo va a llevar.
Hay una lámina...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un cliente.
Ah.
Hay una lámina atrás suyo que dice prohibido el celular. ¿Nadie la vio?
Claro.
Y bueno, es un botón.
Está a favor de usted.
Sí, ahora se
puso
a favor.
Bueno, entonces me lo guardo.
Sí.
Dice aquí, sin la posibilidad de consultar la hora, leer noticias... revisar mensajes, el damnificado se ve obligado a contemplar las paredes o a fijar la vista en pantallas que anuncian números que nunca avanzan. Ah, sí. Y yo, mire, tengo el 7 acá.
Sí.
¿Y cómo puede ser que están llamando el 890? O sea, el 7...
No, no es... porque usted tiene el Q7.
Claro, porque es letra y número.
Usted tiene el Q7. Ahora, el señor que tiene el F38... ¿Usted cuál es? ¿Qué número tiene?
Claro, letra? Puse mi documento.
Perfecto.
Y me dio el turno L1.
L1, ahora mismo lo atiendo.
Bien.
¿Y yo qué hago?
Usted espere que lo llamemos.
Bueno.
Es L1 el turno.
Segundo asunto. Prolongación de filas hasta la vereda. El desborde de las salas de espera provoca con frecuencia que las hileras de clientes se extiendan hasta la vereda. Con jubilados pasa eso, ¿no es cierto?
Sí. Hay
colas de jubilados de 10 cuadras.
No, 10 cuadras no.
¿Es verdad? Eso es una leyenda urbana.
Es una fake news ahora. Pero se puede todo cobrar por digitalmente. Pero
con muchos, el dedo, ¿no es cierto?
Pero muchos de nuestros abuelos, lo voy a decir así como lo dicen en los noticieros.
Yo no soy su abuelo, señor. Quiero cobrar mi sueldo, 40.000 pesos.
Muchos prefieren el dinero físico.
Pero ¿cómo van a darle?
Sí, claro.
Y vienen a la sucursal.
Que hay dinero químico.
Vienen hasta la sucursal. Entonces
claro,
yo digo.
La mayoría de los abuelos llegaron hasta tercer grado, que era lo que se estudiaba en ese momento. Y no saben ver el celular.
Este es más.
Usted se va a tener que repartir.
Es más discriminador que nadie. Bueno,
metió tres cosas en una,
sí,
bien.
Bueno, falta de cafetería y refrigerio. ¿Qué me importa?
¿Qué es un boliche?
Un café muy enfrente.
No, discúlpeme. Mala señal en todo lugar donde haya una máquina de café, porque eso quiere decir que usted va a tener que esperar. Los lugares donde le ofrecen café
Sí.
Váyase, porque quiere decir que
pero
no lo van a
los bares ofrecen café y no me voy.
No, los bares
lo
sí.
Que quiero tomar café.
Pero muchos lugares le dicen, ¿usted va a cambiar una goma?
No quiero café.
¿Le ofrecen un café?
Claro,
váyase, sonar.
Peor si le ofrecen ponerle un cordero patagónico.
Sí, claro.
Que tiene
una cocción de 8 horas.
8 horas.
Sí, la hacemos a la cruz.
Bueno, en todo caso, pregunto, yo nunca he visto baños en los...
No hay.
En los bancos.
Creo usted que tiene que hacer un trámite de 3 horas. Yo me tuve que ir. Ayer estuve acá.
Bueno, venga a acompañarle mañana. Señor, le...
Me estaba orinando.
Por razones claro. De seguridad, no puede haber baños, porque un señor dice, permiso, voy al baño, sí. Hace un boquete y roba todo el dinero, ¿comprende?
Pero usted sabe que las personas orinan.
Sí,
dolina,
pero...
ya se lo dije.
El negro orina, ¿no lo conoce?
No.
Ese doctor honoris causa.
Bueno, no hay baños. Y,
no, no
por ejemplo,
baños.
Los empleados del banco.
Sí, tenemos.
¿Qué hacen? ¿Van al café de enfrente también?
No, ellos no. Tienen privados.
Los empleados tenemos...
¿Y no podemos pedir permiso para ir al baño de usted que me está atendiendo?
No, discúlpeme, de mil amores lo haría entrar... Pero me compromete.
Usted es el famoso de mil amores.
Bueno.
¿Cómo compromete? Puede ser que una estación de servicio que uno gasta 2 pesos con 50 tiene instalaciones de baño?
Vaya a depositar la plata a la estación de servicio, señor.
Y acá te dejo toda mi plata, no me dejan ir al baño. Ayer me tuve que ir a los 45 minutos.
Empecé la cola
en
Juan B. Justo. Y ahora estamos acá en Monroe.
Bueno, lo que pasa, ¿hace cuánto está haciéndola?
Ayer.
Bueno, llámese dichoso.
Me llamo, sí, Dichoso Albarracín.
Porque acá en general, cuando llegan a la línea de caja son 3-4 días, más o menos.
Bueno, otra cosa, ausencia de indicaciones previas ante casos de asalto. ¿A qué se refiere?
¿Y quién le va a decir algo?
Acá dice... Las sucursales bancarias carecen por completo de un instructivo de personal encargado de detallar a los clientes las conductas que deben adoptar en caso de robo.
Bueno,
como hay en caso de incendio, raje por aquí, haga esto. Bueno, acá no, yo entré y mire, si viene uno y asalta, yo no sé qué hacer.
Claro.
Pero usted qué quiere.
Por
que...
ahí digo algo que no tengo que decir.
Usted calladito la boca.
No, porque por ejemplo a mí se me ocurre decirle al asaltante, no le da vergüenza, etcétera.
Es peor, es claro, peor.
Se pone en peor, ¿no?
Sí, sí, se pone peor.
Ahora,
igual de todas maneras.
Le pregunto a usted, en caso de asalto,
sí.
El asaltante asalta al banco y no corro yo riesgo que me asalte a mí.
No.
Bueno.
Porque es el banco o los clientes.
No, eso es... A elección del chorro.
Claro, el chorro, ustedes se relajan, el chorro va a ir dando las indicaciones.
Igual, perdón.
La gente que tiene que ir para un lado o para otro.
El dinero que le robe, que el ladrón robe a la entidad bancaria, después le será descontado de cada una de las cajas de ahorro de ustedes.
No.
Porque es plata. ¿Cómo? Usted, si usted depositó...
No, es así.
Si usted depositó, yo se lo voy a descontar.
Lo que debían decir ustedes es que las condiciones las impone el chorro.
Claro.
Sí.
El protocolo del asalto,
todo,
sí.
Es lo establece el que tiene la pistola.
Exacto. Por sí, ejemplo, señor. El horario. El chorro viene a la hora que quiere asaltar.
Claro.
El horario pone él.
Claro. Pero no roba más los bancos.
Entonces hay que el chorro. Por eso dice esto es un asalto. ¿Por qué?
Claro.
Lo hace?
Claro.
Para que no crean que el tipo es un cliente.
No.
Bueno, en fin.
Ahora si usted se hace el gracioso. Y dice, esto es un asalto, como una gracia para hacerse el canchero con su
lo
novia.
Toman como, la policía lo toma como si fuera un asalto.
Sí, y usted va preso.
Se lo cuentan como asalto, 12 años.
Sí, va preso igual. Así que ya le digo.
Claro.
Ahora no se asaltan bancos porque no hay más plata en los bancos. No hay,
claro,
no hay
como ningún... la plata es virtual.
No hay plata.
¿Qué se va a llevar? Un documento. Además, hay un reconocedor de chorro también.
Sí, pero se anda como el de los clientes.
El chorro tiene que presentar... Una foto que viene con el correspondiente antifaz.
No, ¿cómo?
Claro.
Y dice, el pibe cabeza. Así, bueno, si que deseaba. Y el tipo en el selector que hay en la puerta pone está, por ejemplo...
Extraer dinero.
Extraer dinero, depósitos, el señor financiero, choreo.
Claro.
Asalto. Sí. Un asalto.
Está la opción. Ahí
y llaman.
Claro.
A37, sí, arriba las manos.
Ya vino
está
otro.
Los otros chorros atrás esperando.
Esperando su turno.
Bueno, acá dice... A mí me gustan los asaltos con rehenes en las películas.
Bueno, sí, en los bancos
generalmente se desarrolla durante toda la película el asalto, ¿eh? Sí, sí. Porque es muy compleja la dinámica que puede tener la toma de rehenes. De repente una mujer embarazada, alguien que tiene que ir al baño.
¿Qué tal? Era yo, sí. El jubilado. Que no sí. Me diga que... Ahora que está el chorro, usted no me dejaba ir al baño... Por miedo a que le chorearan.
Sí, bueno, pero...
Bueno, ya le chorearon.
No, bueno, pero estamos en una situación límite y de negociación con el chorro.
¡Basta de hablar de ustedes!
Que con cómo el tipo tiene un revólver, ¿qué negociar?
Sí, porque estamos hablando... Está
¡Basta de hablar!
Está la manzana rodeada.
Me está poniendo nervioso.
Está la un tiro!
No, me está poniendo nervioso.
Pero si usted es un jubilado, ¿qué es? Bueno, pues ya, abuelo.
Ya me cansó usted.
Cállese, abuelo, que estoy yo negociando.
Acá el que impone las reglas soy yo.
Escúchame, está la manzana rodeada. Cuando salgas de acá te van a detener igual. Entonces, negocia conmigo.
¿Y cómo
sabes
por dónde voy a salir?
Negocia conmigo el salvoconducto.
A46 soy yo.
Sí. ¿Qué quiere?
Soy otro ladrón que estoy esperando. Flaco,
y no,
dale.
Tenía la 40 yo.
Discúlpeme, pero no termino el asalto todavía.
Bueno.
Así no. Que va a tener que esperar un rato
está bien,
más.
Discúlpeme.
O venga mañana, porque estamos... hoy no doy abasto.
No te hagas el peor.
No, bueno, sí, pero es así.
Bueno, acá dice otra. El enigma del cartel luminoso y las sucesiones incomprensibles. ¿Qué dice? Las pantallas LED...
Sí.
Funcionan bajo una lógica numérica indescifrable, es cierto.
Alfanumérica, ese es el
inconveniente. No podés calcular cuánto te falta.
No.
En un tiempo empezaron a pasarte por teléfono cuántos había en ventanilla.
Sí.
Después dejaron de hacerlo. No solo en los bancos, ¿eh?
Sí, no, pero algunos sistemas todavía lo tienen eso, ¿eh?
¿Sí?
Le dice, hay 10 en espera.
Sí. Claro, y vos sos el 11.
Claro, entonces usted calcula, después le dice, hay 4 en espera. Bueno, ya calcula.
Fueron 6.
Calcula la velocidad.
Claro.
Pero...
Paradoja de las cajas vacías en hora pico. ¿Qué quiere decir eso?
Los cajeros.
Falta personal.
No, las cajas reales.
Claro. Sí, sí. Atiende caja. Una sola caja y hay 4 líneas.
Claro, usted ve que las cajas... Que no, detrás de las cuales no hay nadie.
No hay nadie. No,
hay poco personal.
O sea, incluso el ladrón a veces se presenta en una caja que está desierta y le mete la pistola ahí por el hueco y llame toda la guita. Y mira bien, no hay nadie.
No.
Y se queda con la pistola esperando que aparezca alguno.
Sí, pero va a estar en problemas porque vio que...
Por ahí viene alguno y dice, sí, señor, ¿qué se va? Mire, como ya ve, quiero saltar. Ah, dice, espera un momento.
Bueno, claro.
Se va.
Pronto va a estar en problemas mayores, porque ¿cuántos años más? ¿En cuántos años más?
Mal propuesto.
No va a haber sucursales bancarias, no va a haber ningún banco.
¿Y cómo vamos a hacer los jubilados?
Todo digital.
¿Dónde vamos a hacer las
¿Cómo?
Bolas?
Perdón. ¿Y
no
dónde...
va a haber ningún banco. Ninguno.
Ni ningún jubilado.
Ni ningún dinero físico tampoco.
Pero entonces...
Ningún dinero físico.
Pero...
Sí, señor.
Bueno, explíquese.
Ah, sí, como se lo digo, no va a haber.
Bueno,
ya hay muchísimos menos ahora.
¿Cómo vamos a adquirir los bienes y servicios?
Todo de forma digital.
Bueno, gracias.
De nada.
Otro problema. La silla incómoda. Si no hay silla.
Sí, hay, depende de qué banco, sí, tiene que haber.
Sí, hay sillas en el caso de... Hay como pequeñas tribunas en algunos bancos.
Sí. Dos barras bravas.
Donde se junta cantidad de gente, los bancos más populares, por ejemplo.
Sí.
¿Puedo mencionar uno?
No.
Sí.
¿Puedo mencionar uno?
Sí.
El Banco Provincia. ¿Qué problema hay?
No, está bien. Usted hágase cargo de lo que diga.
¿Qué problema hay? Banco Provincia.
Bueno, acá dice, el mobiliario de las salas de espera parece diseñado por un especialista en ergonomía, economía, ¿no?
Ergonomía, porque son sillas.
¿Es ergonomía? Sí. Yo siempre creí que era economía.
No, esto es otra cosa.
Mi sobrino, por ejemplo, estudia ergonomía.
Sí.
Y yo creí que se decía economía.
No,
porque como él habla medio arrabalero.
Ah, claro, medio pesado. No, esto es otra cosa. Los asientos, eso que no tienen la forma del cuerpo humano. Por eso le duele.
Le duele el cuerpo humano.
Le duele el cuerpo.
Bueno, la disposición de las sillas son horribles.
Sí.
Sí, es verdad. ¿Y uno puede elegir al lado de quien se sienta?
No, lo que toca, toca, señores.
¿No es un poco enojoso si está bastante vacío y usted justo se sienta en la silla adyacente de una dama?
Sí,
que
eso
verano?
Sí, eso.
¿No está mal visto eso?
Sí, sí, ¿qué le pasa?
Igual que la mina le digo, que no le gusta ninguno de los otros asientos, que justo viene a sentarse en el que está a mi lado.
Qué peleadora, qué camorrera.
A mí me gusta sentarme al final de todo.
¿Cuál sería el final?
En las últimas filas, contra la pared.
Pero que, y después tiene que pedir permiso para salir. Permiso, permiso, permiso.
Bueno, pero no me gusta adelante. Adelante.
¿Por qué? Viene. Se pone en evidencia que viene a saltar.
No. No, pero.
No le gusta que le miren la nuca.
A mí me gusta mirar a todos. Y nadie me puede mirar a mí.
Ah,
bueno. La única manera es estar al fondo de todo.
Bueno,
señor, está bien. No lo vamos a mirar más, entonces.
Cuidado con los trámites que siempre requieren otra sucursal. No, para esto usted tiene que ir a la sucursal...
Esto está en la
Oakland.
Casa. Sí. O en Casa Matriz. ¿Puede ir a Casa Matriz?
Ah, sí. ¿Dónde queda?
Ahora mismo está en Bahía Blanca la Casa Matriz. Este es el banco de Bahía
problema.
Blanca. Sí.
Porque yo vivo en Oakland.
Bueno.
Y hasta Bahía Blanca me queda muy tras mano.
Sí,
pero va, se toma un taxi hasta Aeroparque. Ajá. Y ahí se toma un avión a Bahía Blanca.
Ah, claro.
Y ya está.
Bueno, muchas gracias. Espere que estoy anotando.
Sí, por favor.
Bueno, el aire acondicionado en modo criogénico permanente.
Sí.
¿Qué es criogénico? Walt Disney.
Debe ser.
Sí, está helado. Y bueno, pero... Listo.
¿Pero qué? Pensamos que iba a desarrollar un concepto.
No, bueno, digo...
algo, señor.
Sí.
Bueno.
En verano, sí.
Nosotros no podemos mover la temperatura del aire acondicionado.
Bueno, esto gracias, ya se lo digo.
Queda fija.
Sí, sí. Bueno.
Así que se hace cero grados.
No venía por ningún trámite.
¿Y usted a qué viene?
Vi que hacía tanto frío que me pareció... Saqué el número para decirle que hace mucho frío.
Bueno, sí, pero no lo puedo mover eso. No sabemos.
Hay una película muy graciosa francesa acerca de un asalto al banco. Viene un asaltante y el cajero es un canchero. Y lo ayuda. Qué sé yo. Y el tipo ya se va. El chorro. Momento, dice. Y le da un coso de moneda y dice, para el metro.
Un colaboracionista.
Y aire acondicionado. Bueno, es feo ir al banco.
Sí, es feo. A mí no me gusta.
A mí sí, me encanta.
¿En serio?
Sí.
Yo me llevo un libro.
Claro.
¿Ah, sí?
Me llevo un libro.
Bueno, por lo menos leen alguna parte.
Bueno, por eso. Para
los bancos.
Como
acá, esto. Una cosa que me molesta mucho. El bolígrafo encadenado como símbolo de desconfianza.
Sí.
Te encadenan el bolígrafo.
Sí.
Vengo a depositar, señor, 80 millones de dólares.
Sí.
Y usted me encadena el bolígrafo.
Los que depositan 80 millones se llevan el bolígrafo acá. Así que por eso lo encadenamos. Sí, porque por distracción, usted termina y se lo guarda. Entonces estamos reponiendo
bolígrafos. El banco regalaría bolígrafos a mis clientes.
Sí.
Bueno, bolígrafos que digan banco tal, banco bar.
Creo que antes lo hacían, ¿eh?
Mire, han quebrado varios bancos por los bolígrafos perdidos. Y,
sí, o por menos que
eso. Bueno, así imagínense.
Han quebrado.
Sí.
Una preguntita, por favor, ¿se pueden apurar?
¿Perdón?
¿Quién es usted?
¿Perdón?
No, porque yo quedé que venía hoy a hacer una operación.
¿Qué operación va a hacer?
Una venta.
Hemorroides.
No, señor, por favor. Mire, si no vamos
una
a
venta.
Con respeto, realmente me voy.
Una venta de una casa.
Sí, sí, señor. Bueno. Yo le compré la casa al señor.
Por eso pedimos.
Toda la plata, mire toda la plata.
Claro, bueno. Pedimos un lugar seguro, dado que claro, yo soy.
Perfecto. Porque, bueno, mire, deme esto. Sí. ¿Cuánto es la plata? ¿Cuánto es?
Y la plata son $700,000.
Bueno, démelos. Démelos.
Bueno.
Muy bien.
Uno.
Esto.
Dos,
no, tres, no, está bien.
Tres, cuatro. ¿Usted no tiene la máquina contadora?
Sí, la tengo en el fondo. Por eso digo, deme la plata.
Pero. Que yo usted se me la... tiene que. ¿Cómo?
Qué raro.
Se viene y pero... se hace que no se la dé.
No, claro. No, yo la cuento allá y no hay problema.
No, señor.
Igual.
Yo no se la doy.
Bueno, no se puede realizar la operación.
De la casa.
Pero, Ricardo.
No se puede realizar la operación.
Tenemos que confiar en el banco.
Claro.
Incluso estoy viendo que hay una cámara.
Por supuesto, señor.
Hay una cámara.
Deme ahí arriba la plata.
A ver, está la cámara, ¿cuál es? ¿Allá?
Sí.
Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en el banco.
No, pero no le habla a la cámara así a él. Por favor, deme la plata.
Yo creo que es el lugar más seguro de todos.
Sí, señor.
En un banco, directamente.
Ahora vengo, ¿eh? Con el dinero voy a pasar por la máquina.
Mire que falta.
Ah, falta más.
Que tenía en el bolsillo también, no me cabía todo en la canasta.
Perfecto. Ya vengo, ¿eh?
Muy bien. Muy bien, no hay ningún problema.
Ya que tenemos la cámara acá, voy a aprovechar.
Sí.
Voy a interpretar... Si la vida me diera de nuevo, cómo me gusta esta canción
sí.
Para interpretarla delante de las cámaras.
Sí.
Bueno,
llegó.
¿Qué tal?
Gracias, muchísimas gracias. Lástima porque iba a contar un chiste, pero bueno.
Sí.
Una pregunta, ¿puedo pasar un segundo al baño? Porque
no, todavía no. Discúlpeme porque tenemos un pequeño inconveniente. Se puede hacer la operación, no hay problema. Pero hay un faltante de porque la máquina contó $200,000. Están faltando $500,000.
Yo le di los 700,000, señor.
No, bueno, pero... No, perdón, no va a desconfiar en la
máquina. Devuélvamelo.
No va a desconfiar en la máquina.
¿Cómo no voy a desconfiar? Sí, que voy a desconfiar.
Bueno, le devuelvo los $200,000.
No, señor.
Se los devuelvo.
Por eso yo mencioné...
Sí.
El in extremis recurso...
¿Dónde sí. vive?
Sí, in extremis. Es de la colectora dos cuadras para...
De la cámara que estaba instalada. Lo sí, comenté.
Claro.
Ahí está la cámara.
Retroceda.
Ahí va. Vamos a ver.
Y la vida me diera. No, más atrás.
Bueno,
sírvase, tome.
Ahí le está entregando.
Mire, sí. Falta acá lo que traía en el bolsillo, porque sí. No me cabía todo en la canasta.
Muy bien. Sí, se ve perfectamente.
$700,000.
Se ve un bulto de dinero, no se ve
cuando
qué
yo veo un bulto, ya le digo cuánta plata hay.
No, mire.
Muéstrame un bulto.
Mire.
40 centavos.
No, señor, por favor. Bueno, vamos a hacer la corta. El caso es que yo le voy a devolver el dinero que me dio, estos $200,000, y aquí no ha pasado nada. Todos amigos, listo, chao.
¿Amigo de quién? Momentito,
Listo.
Voy a... ¿Dónde estaba el señor, el asaltante que estaba esperando?
Sí, hola.
¿Qué tal?
Sí.
¿Me hace un favor?
Sí.
¿Por qué no me lo asalta ahora, señor? Yo lo espero acá.
Sí.
Porque hágame un pequeño asalto para mí de $500,000. Pues sí. Yo me hice el resto. Porque me hizo una tramoya.
Vamos, dame la plata.
¿Qué plata? Acá no hay plata. El banco no tiene más plata.
La plata que escondiste en esa bolsa.
No escondí ninguna plata.
Yo te vi cuando abriste la puerta y saliste para atrás.
No se niegue. Cuando esté improvisando no se niegue.
¿Eso qué es? ¿Eso qué es?
¿Qué? ¿Lo que tengo en la mano?
Sí.
¿En esta mano?
Sí, o en la otra, no sé.
Un revólver.
Bueno, mire, tome esta plata. Hay varios jubilados que no van a cobrar su jubilación este mes.
¡Oh!
Por esto que está robando. Pero está bien. Podrán vivir sin medicamentos. Quizás alguien les dé un saquito de té.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad.
Si usted está tranquilo con su conciencia, ¿usted tiene madre, tiene abuela?
Soy jubilado yo.
¿Usted es jubilado?
Sí.
Yo también. Sí. Estoy esperando, pero en este banco empecé a hacer la cola en Juan B. Justo.
Llámese dichoso.
Sí, dichoso lo hará así.
Porque acá la gente tarda mucho. Pero está bien, no cobrarán los jubilados. Llévelo, asaltante, llévese toda la plata. Llévelo.
Falta mucho para que pueda ir al baño.
No hay inconveniente.
Extraordinario informe.
Sí.
No hay que ir al banco ya, ¿eh?
No, no hay que ir al banco. Como dice usted, dentro de poco
sí,
ya no va a existir el dinero. Esto es una verdad para mí,
sí,
por más personal.
Entonces, en general.
Bueno,
veamos que hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola, Barton.
Hola.
El libro suyo que compré, ¿me lo va a entregar usted personalmente? Ya que dice que depende la distancia, pero no da parámetros. Soy Pablo de Maipú, Mendoza.
No da parámetros. No sé cómo es, pero
Maipú, Mendoza.
Si le llega, si lo compró por la editorial Marea.
Exacto.
Le va a llegar a la casa. ¿Sí?
Bueno.
No, pero yo personalmente no, me encantaría, pero no. Buenas tardes, estuve escuchando un programa anterior donde hablaban del yo-yo y otros elementos detestables. Le voy a recomendar, principalmente a Gillespie, un documental que está en Netflix que se llama Somos los Campeones, donde se muestran campeonatos de deportes alternativos, entre los que está el yo-yo.
Bueno.
¿Usted no lo vio esto?
No.
Qué raro.
Tomo nota de ese documental.
Mauricio Grimalt, dice.
Bueno, muy bien, gracias.
Hola, Vengadores. Quiero devolver el saludo que me mandó mi sobrinieta. ¿Será mi sobrinita?
Claro, sí. O mi sobrina nieta.
Claro, posiblemente. Fiona, desde Cuesta Blanca, Córdoba. Ah, claro, es Gaby Tigman. Es Gabriela Tigman.
Sí.
Gracias, Dolina, por acercarnos cada noche. Gaby desde Jujuy. Muchas gracias, Gaby. Dale, ¿qué tal?
Hola, Alejandro. En el informe sobre los ojos, usted dijo que fue soldador. Y ahora le cuento que vienen máscaras fotovoltaicas. Tienen vidrio transparente, pero cuando la chispa de la máquina de soldar sale, se pone oscura automáticamente. Es como, nada, se pone rápidamente oscura.
Y se pone oscura porque ya está, una chispa, enseguida se pone oscura.
Claro, no.
¿A dónde ve una chispa que caiga al suelo y quede brillando?
No,
no,
pero
el lente,
el pasa vidrio de ser transparente y se pone negro.
Bueno, ¿qué más?
Soy Pablo, el budista de Montevideo.
¿Cuántos budistas que hay en Montevideo,
con mi hija iremos a verlos a Antel Arena el 29 de agosto.
Muchas gracias.
Y le sugiero un tema a desarrollar, la vida de Isaac Asimov.
Sí, bueno, claro. Bueno. Un escritor del cual se dice que es el que más libros ha editado, más volúmenes ha publicado. Algo así como 300.
Sí, una locura. Sí.
Bueno, muy bien.
Hola, Alejandro, ¿cómo le va? Eduardo de Floresta. Te comento que yo voy con mi esposa por lo que hablaron de las madres de estaciones de servicio. Voy los sábados a la tarde con ella a tomar café con Medias Lunas y atienden muy bien en la YPF de Juan B. Justo y Segurola. Ha ido muchas veces allá.
Sí, señor.
Pero hablamos alguna vez de los... Sí, de los bares de la estación de servicio.
Sí, hablamos.
Aquí Mauricio de Córdoba dice, quería contarles que anoche tuve una cita con una señorita que conocí por internet.
¡Ay, qué bien!
La cita no iba bien.
¡Qué mal!
Fracasé en todos los temas de conversación. Pero ya sobre la hora vi entrar a un señor de sombrero y recordé un consejo de seducción de Gillespie.
Bien.
Dice, lo miré de manera cómplice y le dije, mirá, sombrereti. Ella se levantó y se fue.
No, bueno.
¿Qué más?
Buenas noches. Los castores no fueron introducidos en Tierra del Fuego por Sarmiento.
No, señor. ¿Usted acusó a Sarmiento de eso?
Fueron introducidos por Perón.
¿Qué cosa?
Los castores.
Esa se la mandó Perón, entonces.
Eso me lo informó un guía turístico para fomentar la industria peletera. Cecilia desde Buenos Aires.
¿No? Claro, serían momentos en que la peletería estaba bien vista.
Claro, pero el castor sirve para aceite.
También.
El famoso aceite de castor.
Sí.
Discúlpeme, ¿se puede pasar al baño?
No hay baño aquí.
Bien. Buenas, compañeros. Con respecto a lo hablado por Dolina sobre los argentinos son engreídos, digo esta frase, forma parte de lo que hemos dicho hoy, ¿no? Comparto su ejemplo sobre la astucia del viajero y agregó que es como tomar la parte por el todo, ¿no? Una especie de sinécdoque. Bueno, eso es la sinécdoque. Un hombre de medios muy conocido expresó agravios contra los mexicanos y eso provocó reacciones, tomando a ese solitario hombre como la totalidad argentina, Lo penoso es que muchos medios publicitan este tipo de comportamientos, llevando al engaño, reproduciendo muchas veces posturas de individuos que al verse multiplicadas toman la falsa apariencia de ser una totalidad. Tiene razón el amigo Julio César de Resistencia.
Aquí va. Julieta de Avellaneda dice, Dolina, escuchando una entrevista en el programa de Mariano Grondona, o sea, una entrevista antigua.
Es muy vieja, sí.
Que le han hecho.
Anda mucho por ahí, sí.
Ah, bien, dice, hablas de fútbol y de cómo eran condenados al infierno en los mitos árabes, quienes no distinguían las cosas triviales de las importantes.
Sí, sí.
Me pareció maravilloso y es un buen momento para recordarlo, dice Julieta de Avellaneda.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, aquí nos escribe Jessica, que es mendocina y vive en Barcelona, y dice, Alejandro, cuando venga por Barcelona le llevaré yuyos, xuxos.
Xuxos, sí, con X.
Xuxos, sí.
Xuxos.
Xuxos. Sí.
No sé cómo se dirá.
Se dirá jujos.
Están en Barcelona.
Jujos, sí, se dirá, sí, me parece.
Que son la versión catalana de la bola de fraile.
Así es.
Ah, mire.
Hay una panadería cuyo nombre olvidé.
Sí.
Pero que queda justo frente a un restaurante cuyo nombre no puedo repetir. Acá está Vincent, que conoce, sí, sí, ese lugar, ¿no? Y voy siempre a esa panadería.
Y venden los...
Y ahí venden unos susos,
sí,
que tienen una crema y yo me los como. Y no puedo continuar.
Bueno, bueno. ¿Usted no tiene más mensajes?
Acá dice... Por aquí Santiago de Montevideo, escuchando el programa del día de ayer, aprendí un montón sobre Sarmiento y su familiaridad con el Arca de Noé. Bueno.
¡Qué desastre, señor! ¡Está haciendo un desastre!
Sí, sí. Hablando de medicina, dice Anabel, desde Alicante, sois un poco peligrosos. Gillespie dice que el ojo no tiene líquido, pero dos tercios del ojo son agua, colágeno y ácido hialurónico. Igual se le quiere.
Yo tomé como prueba, y le mando un abrazo a la oyente.
Enhorabuena.
La imagen de la película de Luis Buñuel.
Sí, pero usted no puede...
El perro andaluz.
Dar por cierto.
Cortan un ojo.
Y empieza a salir algo ahí.
Con un cuchillo. No sale nada.
Sí, bueno, pero...
Es como un huevo duro.
Pero sí, sí, señor, pero se trata de una de ficción.
Listo, eso. Listo, mala mía.
Ciencia.
Mala mía.
Sí, parece de Rosalía, mala mía.
Bueno, no te dejo más.
Aquí Dayana dice, una joven borrega desde Medellín, para que le envíen un saludo a mi pobre amigo Valentín Delgado, desde Balcarce, que me metió en este bailongo vengancero.
El flaco Delgado, sí.
Y me mal influenció, dice. Y le pido al maestro vengancero.
El flaco Delgado, sí.
Y me mal influenció, dice. Y le pido al maestro al menos un pedacito de Los Amores con la Crisis o Niño Bien, dice. Se
Los Amores
mucho.
Con la Crisis me gusta menos. Es una ranchera, tiene una letra, no, que no agregamos. Los amores con la crisis están difíciles, porque... No. Pues los muchachos se hacen los giles. Los amores con la crisis están difíciles, na, 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 na.
cantaba Tita Merelo.
Ah, Niño Bien también lo cantaba Tita.
Niño Bien también.
Sí, pretencioso y engrupido.
Bueno, bueno.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Ahora el sonido. El sonido no. Porque el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos...
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com y en Instagram como La Venganza Insta.
El rey Midas de Macedonia era un hombre amigo de los placeres. Fue el tipo que plantó el primer jardín de rosas del mundo y se pasaba los días enteros celebrando banquetes, escuchando música. Una mañana sus jardineros se quejaron de este modo. Señor, un viejo sátiro borracho se ha enredado en vuestro mejor rosal. Traigan a ese desgraciado, dijo Midas. Y el sátiro resultó ser Sileno. Sileno que había hecho un viaje de ida y vuelta a la India con Dioniso como su tutor. Le contó a Midas unas historias muy emocionante sobre la India y sobre un nuevo continente que se encontraba del otro lado del Atlántico, donde unos mortales altos, felices y de larga vida habitaban en unas ciudades maravillosas. También le contó cómo estos gigantes habían navegado en una ocasión hacia Europa, pero al encontrarlo todo tan aburrido y feo, pronto habían regresado a sus países. Bueno, Midas agasajó a Sileno durante 5 días y 5 noches escuchando estas historias y luego lo devolvió sano y salvo a Dioniso. Dioniso prometió concederle a Midas el deseo que él formulase y Midas le pidió el poder mágico de transformar todo lo que tocase en oro. Ya conocemos esta historia. Al principio parece que fue muy divertido. Bueno, el tipo tocaba todo, pum, se convertía en oro. Y podía hacer rosas de oro, ruiseñores de oro, y siguió. Pero de pronto, sin querer, transformó a su propia hija en estatua. También descubrió que los alimentos que comía y el vino que bebía se convertían en oro en cuantito se lo llevaba a la boca. Por este motivo casi murió de hambre y de sed. Bueno, Dioniso, el que le había concedido el deseo, se rió de Midas con grandes carcajadas. Bueno, pero dejó que se quitara el toque de oro, lavándose en un río de Frigia que se llama Pactolo, en cuyas arenas todavía hoy reluce el oro que dejó Midas cuando se enjuagó en el río. Además, le devolvió a su hija, ya sana y salva. También le ayudó a convertirse en rey de Frigia. Bueno, un día Apolo le pidió a Midas que hiciera de juez entre él mismo y un pastor frigio llamado Marcia. No hay que aceptar esos encargos. Pero el caso fue como sigue. La diosa Atenea había inventado la flauta doble hecha con huesos de ciervo y con ella tocó melodías encantadoras en un banquete de los dioses olímpicos. Pero Hera y Afrodita empezaron a reírse como tontas y Atenea no comprendía por qué. Así pues, se marchó a Frigia y se puso a tocar la flauta sola, observando su imagen reflejada en un arroyo del bosque. Cuando vio lo ridícula que estaba, con las mejillas hinchadas, la cara colorada, tiró la flauta y maldijo a quien la encontrara. Y dio la casualidad que Marcias encontró la flauta y cuando se la llevó a los labios, salieron de ella melodías tan maravillosas que tuvo la idea de desafiar al propio Apolo a celebrar este concurso del que estamos hablando, a ver quién toca mejor la flauta. Bueno, Apolo ordenó a las musas y amidas que actuaran como jueces. Pero como Apolo no era muy bueno con la flauta, propuso que Marcias tocara la flauta y él la lira. Uh-huh. Y que los jueces dijeran cuál era el mejor. Al principio no se ponían de acuerdo. Bueno, y entonces Apolo propuso una prueba. Le dijo a Marcias: te desafío a que toques este instrumento boca abajo como lo hago yo. Diciendo esto, colocó su lira boca abajo y tocó casi tan bien como antes. Acá dice, ya que Marcias no podía naturalmente hacer lo mismo con la flauta, las musas anunciaron, ganó Apolo. Buah, ahí Midas gritó. No, dice, ha sido una prueba injusta, qué sé yo, pero las musas estaban contra él. Él formaba parte del jurado, él y las musas. Claro. Calcule, ganaron las musas 9-1. Y Apolo le dijo a Marcias, has de morir, miserable mortal, por atreverte a desafiar al propio dios de la música. Y le tiró un flechazo a Marcias que le atravesó el corazón. Después lo despellejó y entregó su piel a los sátiros para que fabricaran tambores con ella. Los sátiros fabricaban tambores con la piel de los que perdían concursos con Apolo. Y Apolo también se enojó con Midas, le llamó burro y le tocó las orejas, que de pronto le crecieron volviéndose largas y peludas como las orejas de un burro, discúlpeme.
Claro, discúlpeme. Parece el verdadero falso esto, sí, claro. El nivel de corrupción.
Midas se sonrojó y se cubrió las orejas con un gorro frigio que sacó, sí, de una dependencia nacional, sí, que había, sacó el escudo, le sacó el gorro frigio y se lo puso. También rogó a las musas que no hablaran del asunto en ningún lado. Desgraciadamente el peluquero de Midas tuvo que enterarse porque, bueno, los frigios se cortaban el pelo muy corto, pero Midas amenazó con matarlo si contaba a cualquier criatura viviente que tenía orejas de burro. Y, claro, el peluquero reventaba con el secreto. Sí. Tenía necesidad de contárselo a alguien. No podía seguir viviendo si no lo contaba. Entonces cavó un hoyo, justamente en la orilla del río Pactolo, miró cuidadosamente a su alrededor, por temor a que alguien estuviese escuchando, entonces dijo, en voz baja, con la cabeza metida en el agujero, dijo, el rey Midas tiene orejas de burro. Después volvió a tapar el agujero enseguida para que el secreto quedara enterrado y se marchó de allí lo más cafillo. Pero un junco brotó del agujero. Ajá. Y en voz baja dijo a los demás juncos que hay siempre ahí, claro, a la orilla del río, el rey Midas tiene orejas de burro. ¿Ah, sí? Sí, el rey Midas tiene orejas de burro. Pronto los pájaros se enteraron de la noticia y se la contaron a un hombre llamado Melampo, que como saben ustedes, entendía el idioma de los pájaros. Melampo se lo contó por fin a sus amigos. Y por fin Midas, al salir en su carro de día, oyó a todo el pueblo que gritaba a coro, ¡quítate el gorro, rey Midas! ¡Queremos verte las orejas! Bueno, Midas mandó cortar la cabeza del peluquero y después, como sentía mucha, mucha vergüenza, se mató. Esta es la historia que queríamos contarle hoy. La historia es del Rey Midas, que aparece, aparecía antes en muchos repertorios de cuentos infantiles.
Tiene muchos elementos de los cuentos infantiles, sí, ¿no? Sí, es casi un muestrario.
Un cuento para niños. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta historia, esta vieja historia, ¿no? Del Rey Midas y de la gente que convierte en oro todo lo que toca. Bueno, a mí me gusta un vals. Un vals que toca la orquesta de Francisco Canaro y que se llama Corazón de Oro.
Ah, bueno, claro.
Mirá, uno se toca el corazón y lo convierte en oro. Es muy peligroso.
Francisco Canaro, la venganza será terrible, Corazón de Oro.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Radio 750. Nini Marshall. Norma Aleandro.
Aleandro.
Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Porque no se puede juzgar a una persona según el grupo al que pertenezca. Entonces, como yo soy argentino, no me gustaría que al decir los argentinos son todos fascistas me incluyeran a mí. Como si fuera judío, no me gustaría que dijeran, como usted pertenece al judaísmo, ya es un miserable y lo vamos a matar a todos. No, no. Y ese es el corazón del fascismo. El creer que una persona ya es imputable por el solo hecho de pertenecer a un grupo, a una clase, a una religión, a una nacionalidad. Graves peligros de los útiles escolares para el alumnado de hoy.
Bueno,
vamos
sí,
para el tema.
¿Y esto
de
los... qué es?
Sí, es un tema. Dice aquí en el preludio, un reciente y pormenorizado estudio elaborado por la ONG que se llama Asociación Infancia Segura.
Sí, señor.
¿Qué tal, Segura? Hola, la Segura lo llevaron preso.
Sí.
Bueno, ha encendido las alarmas en el ámbito educativo. Dice que los útiles que se utilizan allí pueden ser peligrosos para los alumnos.
Todo con tal de no estudiar cualquier cosa.
Exacto. Porque claro. yo tiene razón, señor. Sí. Todos los alumnos,
sí,
etcétera.
Siempre dicen, ay, es muy peligroso el compás, tienen que no
el de Juan Darien.
¿Sabe qué?
Sí. No enseñen geometría.
Si siguen menospreciando la capacidad de un niño para manejar herramientas, van a terminar siendo unos inútiles.
¿Quiénes? ¿Nosotros o los niños?
No, niños.
Los inútiles escolares son esos.
En la antigüedad, un niño de 5 o 6 años manejaba un tractor.
No, señor, que no había tractores.
Eso era en Rusia.
No había tractores en la antigüedad.
Por favor.
Aquí, de menor a mayor, los peligros que acechan en el colegio. Primero, el sacapunta de plástico.
Sí, ¿qué tiene de peligroso?
Este dispositivo requiere un movimiento de rotación coordinada,
sí,
que los niños actuales ya no logran dominar con fluidez.
Bueno, ahí
antes
está.
Era otra cosa.
Pero por favor.
Un niño antes de caminar ya manejaba el sacapunta.
En mi época, yo soy de la época de la guillotina.
Sí,
sí.
De acuerdo, de este muchacho. No es pierde.
No, señor. El sacapunta era una guillotinita que...
Ah, lo he visto, sí, pero...
Tenía...
Sí,
pero usted que tiene 100 años.
Yo le daba con un cuchillo nomás.
También, claro.
Ahora le sigo dando con
sí,
un cuchillo.
Sí, señor.
Bien. Entonces, hay la navaja interna de este sacapunta.
Sí, sí, claro.
Que hemos descrito antes. Es capaz de infligir cortes superficiales, pero dolorosos, en la falange de los infantes. Claro, pero algunos, lo que pasa es que algunos chicos por jorobar meten el meñique adentro del agujero y le empiezan a...
Eso es peligroso.
Bueno, si no les enseñan, ¿qué quiere? Bueno. Pero ahora los niños tienen una motricidad fina más torpe.
Claro.
Porque no hacen los ejercicios.
Claro, porque no, todo
está con los
se celulares. Lo dan servido, señor.
Sí, con la computadora, vio.
Bueno. La regla de acrílico de 30 centímetros es muy peligrosa.
Mire. ¿Por qué? ¿Pero por qué es peligrosa, señor?
Sí, porque te agarran y te pegan un reglazo y te liquidan. Es muy rígido, representa una tentación constante para la realización de palancas, pruebas de flexibilidad y agresión de compañeros.
Bueno, etc. Pero el problema no es la regla.
Incluso entonces tiene una especie de filo.
Sí, alguna
regla,
sí.
Donde está la parte métrica.
Le rompió el ciruja el mate con el filo de la regla. La cartuchera con cremallera,
con cierre reforzado. Dice,
sí.
Al intentar cerrarla con prisa y torpeza motriz, los dientes atrapan el tejido blando de la yema de los dedos. Es decir, por ahí el pibe tiene el dedo
sí.
adentro del cierre, adentro
sí,
del lugar.
Sí, la cartuchera. Bueno,
pero también...
Pero escúcheme, el problema son los,
hijo, señor,
son los dedos, porque ya se cortan.
Pero que no le pongan cierre en todos lados. Entonces, si la bragueta tiene un cierre, el
claro.
Sí.
¿Y hay qué? Que sacar los dedos antes de cerrar.
Entonces guárdese.
Los dedos o lo que sea. Sí, sí.
Guárdese los lápices en la bragueta.
Bueno, no, pero quiero sí. decir, en otras cosas
sí,
tiene.
Sí, señor.
Perdón, voy a tomar nota.
Sí, sí. ¿Lápiz rojo tiene?
Sí, tengo. Sí. Bueno, el compás.
Eso es lo peor.
Aquí está el compás.
Sí.
Aquí está el compás. De lo Mac y Max. Bueno. Dice. El compás de precisión, un instrumento diseñado para la geometría que hoy se manipula con la misma destreza que un picahielos industrial. Claro, porque el compás tiene una punta.
Tiene una punta, sí.
La punta que se clava en el centro y después se gira. Bueno. En
sí.
Estados Unidos están, la mortalidad es más o menos 72.000 por año, ensartados.
Lo que
por
pasa
un
que
compás.
Tiene que tener mucho, una precisión, porque me imagino que es clavarle la punta directamente en el corazón.
Claro.
Bueno,
bueno, cuidado, yo recuerdo los compases de pizarrón.
Sí, enormes.
Un compás enorme.
De madera.
De madera, con un clavo.
Con un clavo, sí.
Nunca funcionaba bien, ¿no? Era muy difícil de manipular.
Pero además te dejaba el pizarrón lleno de agujeros.
Sí, 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 me acuerdo. Y una tiza tenían la
y
otra.
Y es difícil,
claro,
en esa escala.
Un portatiza sí. y una tiza.
Difícil hacer la circunferencia en esa escala, porque los brazos no le dan.
Bueno. La mochila escolar económica, ¿qué tiene? ¿Qué peligro tiene? A ver, dice, exceso de textos y carpetas genera un sobrepeso que altera por completo el centro de gravedad del estudiante. Ah, al carecer de la fuerza muscular necesaria, el niño sufre una tendencia inevitable a caer de espaldas, claro.
Sí.
Tiene la mochila tan pesada, si la cuelga en la espalda, se cae sentado el niño.
Señor, sí. ¿Y qué hago la patita?
Acá
para...
en este hospital, que justamente está al lado
sí.
de la escuela, todos los días 15, 20 niños... que viene con lesiones porque cayeron sentados.
Pero distribuyan el peso, señores.
No, pero aparte me da la sensación que está llevando todo el material de toda la semana. Si llevara...
No
día...
hay que llevar nada al colegio. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir?
No, pero el libro, por ejemplo, no sé en su época si estaba el libro tal.
Yo llevaba una carpeta y mi madre me había dado una liga.
¿Una liga?
Pasaba alrededor del libro, sí.
La ponía en la carpeta.
No, bueno,
¿pero
señor.
¿Usted qué libro mencionó?
El libro Tapia, de matemática.
Sí.
Tapia.
Era un libraco...
Yo usaba el manual del alumno bonaerense.
Yo
sí,
también.
Yo también. Claro. Eso en la primaria, pero digo yo en la secundaria que estoy hablando. La secundaria era el libro matemática de Tapia.
¿Tapia se llamaba?
Tapia era el tipo, el autor debe ser el...
Tapia, el de Boca.
Sí, puede ser.
Por ahí era para alumnos que no eran muy buenos.
Chiquitapia.
No, era dificilísimo el libro. Como 400 páginas de matemática.
¿Qué decía, por ejemplo? A ver.
Todo de matemática.
Todo, por ejemplo...
Ecuaciones.
6 por 8, 48.
Sí.
Sí, y así seguía.
¿Y tenía un apéndice?
Sí.
Sí, yo también.
No.
Pero me tuve que esperar. Me agarró apendicitis.
Un apéndice de álgebra, nada más.
Ajá.
Ese se veía ya al final. Nunca se llegaba mucho a la álgebra, estaba terminando
no,
el año.
No, ningún libro se llegaba al final.
No, no se llega.
Por ejemplo, la historia te quedaban, como la dividían en el secundario.
Sí.
En primer año, Oriente, Grecia y Roma. Segundo año, Edad Media, Edad Moderna. El tercer año, Historia Argentina, poner.
Sí.
Entonces... Los que estaban al final del programa no llegaban.
No, no llegaban. Eran
Oriente, Grecia y Roma, no. Oriente y Grecia. Roma,
sí.
No sabía nada de Roma.
Sí.
Edad Media, ¿no? Cuando llegaban los árabes, se suspendían.
Claro.
Historia Argentina...
Yo llegué hasta Sarmiento en Historia Argentina.
Sí, se nota. Se nota porque dijo lo de los castores y todas esas incongruencias. Sí.
Bueno, y todo así.
Bueno, y a veces había profesores que nos obligaban a llevar los libros. Entonces había que llevar muchas cosas.
Sí, sí, claro. Yo opté por no llevar nunca nada.
Bueno, no sé cómo le iría.
Había una profesora de geografía que al comienzo del curso lectivo advertía a los alumnos que tenían que traer un mapa grande de la República Argentina.
Sí, sí.
Grande, digo, de 1.5 metros.
Ah, ok.
Enrollado. Entonces ese mapa estaba solamente con los contornos de la Argentina. El propósito era que durante el año fuéramos agregando la orografía, la hidrografía,
claro,
los límites de la división política, los ferrocarriles, lo que sea.
Buenísima la profesora.
Buenísima, sí. Entonces, cada tantas clases, quizá una vez por semana, una vez cada dos semanas, una vez por mes, no me acuerdo, ella nos hacía traer el mapa para actualizar lo que íbamos aprendiendo, y prácticamente su énfasis mayor estaba en ese mapa, en ese mapa. Y allá por septiembre,
claro,
dijo, bueno, el lunes, por favor, traigan el mapa. Y yo pregunté, ¿qué mapa?
No, no, señor. No, no, eso fue una falta de respeto total.
Reprobado.
Sí, no, agarró un ataque.
Sí, sí, señor, tipo, por favor. ¿Cómo qué mapa?
Lo gracioso del caso es que yo nunca hice el mapa. Nunca. Y no sé cómo fui eludiendo las inspecciones de mi mapa.
Hasta septiembre.
Hasta hoy.
Claro.
Sí. Nunca le mostré el mapa. Tenía buenas notas, sí, porque era un alumno más o menos bueno, pero nunca hice el mapa. Pero qué gracioso y qué buena, sí, idea.
Qué buenísima la idea de ella,
la de esta profesora, sí, para ir trabajando sobre el mapa, ¿no?
Sí, sí. Sí,
bueno,
sí.
Pero los mapas antes se compraban también,
sí,
en una época,
¿no? Que ahora
y algunos profesores, con buen criterio, creo, prohibían la adquisición de los mapas que ya venían hechos. Hacételo vos. En este caso, no. El mapa grande, creo que no sé dónde lo vendían.
Sí.
Y nada más.
Pero no, yo soy de la época que ya compraban
mapas. Yo he calcado mapas.
Sí, también.
Sí,
pero...
claro. ¿Qué va a ir mirando la costa en un helicóptero?
No, bueno, no, de memoria, de memoria.
De memoria, acá.
De memoria le sale medio chueco al final.
Sí,
de...
esto es Punta Mogotes, es, en fin. Dice, cuidado, más peligros, el corrector líquido en barra.
Sí.
En mi época no había corrector.
No.
¿Y los errores qué hacía con los errores?
Goma.
Pero la goma nunca borró, digámoslo de una vez.
En realidad la goma, hacia la parte azul que era para tinta, en realidad rompía la hoja.
Rompía todo. Sí, nunca lo borró.
Bueno, continúo. Últimos peligros. Lápices con punta extremadamente filosa.
Bueno.
Ahí había duelos criollos.
Sí.
En la escuela, sí, con el, sí, lápiz.
Usted no quiere ir.
Los
a la
lápices
escuela
eran muy buenos. Eso es una crítica que yo voy a hacer.
Pero ahora el lápiz es buenísimo.
Pero son carísimos.
Ah, bueno.
Ah,
pero
el lápiz, pero hay muy buenos.
El lápiz popular. Ahora, usted le saca punta, y son todas puntitas chiquititas. De...
Sí, pero... Porque
pero aparte se le rompen enseguida.
Se consume empieza, todo el lápiz.
Cuando quiere acordar, ya tiene el lápiz cortito así.
Sí, sí.
Pero eso siempre fue el lápiz de porquería, hubo siempre.
Bueno.
Sí, siempre.
Pero los buenos siempre fueron buenos, y ahora también.
¿De qué marca?
Y, puedo decirle yo una, que me acuerdo.
A ver.
Fader.
Muy bien.
Faber. No Fader, señor.
No Fader. El Fader era su padre.
Sí. Señor. Discúlpeme, yo era más de Stadler.
Ah, oh, bueno. Stadler. Por favor.
Que venían con un cisne, ¿no es cierto?
Y me gusta mucho el HB.
De no lo conozco.
No, no, el HB era graduación de la mina.
La graduación de la mina.
No, bueno, señor, por favor.
Bueno.
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto,
una mina,
yo me levanto y me voy.
Ya sin chance por lo vieja, empezaba un tango. Y yo, como era chico, creí que era un lápiz que ya le habían dado demasiada. Última cosa, el punzón de trabajo didáctico, no sé a qué se refiere.
Sí, es un punzón.
La tijera de punta roma,
El cuaderno espiral, aquí está.
Sí.
A mí me gustaba.
Sí, claro.
Pero acá dice que el alambre que une las páginas sufre deformaciones constantes. Claro. Yo usaba unos que tenían una espiral de plástico.
Sí, sí, sí.
Creo que se llamaban espiral, justamente.
Qué bueno. Yo ya soy de alambre y se deformaba.
De alambre prohibían en algunos, en algunos grados, porque decían que el alumno arrancaba muchas hojas.
Claro.
Sí.
A cada error arrancaba la hoja.
A mí no me dejaban usar de espiral, de ninguna espiral.
No, claro. Buenas tardes, soy
Buenas tardes.
Ministro de Educación.
Sí. Lo que pasa es que mis padres me compraron el de espiral, señor ministro.
Lamentablemente voy a tener que disponer su expulsión de este colegio.
No, sí.
Y de todos los colegios del distrito.
¿Pero cómo? ¿Pero usted no está a favor de la educación?
No, pero lo que pasa es que hice una conducta que se viene repitiendo.
Perdón, ¿usted quién es?
El viceministro.
Ah, usted es el viceministro. Y aparte, vienen los dos, no tiene nada que hacer que vienen los dos.
Sí, tenemos que justamente verificar que no se arranquen hojas de los cuadernos. Es la orden que nos dio el señor presidente.
Sí, pero yo tengo todos 10. Mis calificaciones son 10.
Sí, justamente tenemos que tratar de emparejar un poco las notas.
Bueno, sí, pero...
Contrariamente a lo que pasa en otras áreas, vamos a tratar de bajarle la
nivelar
nota.
Nivelar para abajo.
Bajar la nota, claro, a los que tienen muy alta y subirle a los que tienen muy baja.
Pero ¿y qué?
A ver si así...
¿Qué?
Es lo que se llama...
Se dejan de pedir justamente esto.
Bueno, es una política de bajar la vara.
O sea que todo mi esfuerzo fue al divino botón.
Aquí me han dicho que su esfuerzo... No voy a continuar.
Bueno, los cuadernos, a algunos les pedían tapadura, ¿vio? Los cuadernos de tapadura.
Sí, claro. Todos eran de tapadura.
No, pero los de dura, como un libro, con el lomo como un libro.
¿Qué quiere, señor?
Y el lomo, sí.
¿Quién establece cuán duro tiene que estar un cuaderno?
La maestra.
Ajá. Lo toca...
Sí,
sí, todo así.
Es el especial, le dice, el de lomo cuadrado es para unas cosas y después para otras.
Yo empezaba cuadernos nuevos con mucha frecuencia.
Sí, yo también. Me encantaba.
Como que empieza una nueva vida.
Sí, señor.
Sí, cierto. Y ahí, bueno, sos prolijo durante las primeras tres páginas y después ya la misma basura.
Me pasaba lo mismo. Sí, al principio disfrutaba de esa prolijidad inicial.
Ya, el primer manchón de así más, sí, que me importa.
Pero además usted porque se le corría la tinta porque iba con la liga de su madre, que le había dado una liga.
Sí, sí.
Con eso no se podía
ganar. Yo al final los cuadernos, cuando ya estaban por la mitad, empecé a usar las últimas páginas para anotar al chinchón, a los dados y todo.
Claro, y después no le bajan la nota por eso.
No.
Porque cada tanto le pedían el cuaderno, la carpeta
para... Antes te revisaban mucho el cuaderno.
Para ver.
Bueno, discúlpeme, ¿no?
Bueno.
Pero ya tocó el timbre.
Tocó el timbre. Por favor, salgan en orden.
Sí, sí, no sí. Corran.
Sin correr.
No, sin correr.
Sin correr, les pido, por favor. Damos una pausa, por favor.
¡Todarelli!
Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa.
Mamá está en el campo móvil.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Sordo, Arnaldo Ganzfeld. Te acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Señora,
¿por favor? ¿Cómo vino la señora hoy?
¡Moreira!
Hay días que viene... Sí,
habla más que usted la señora.
¡Moreira!
Sí,
canta.
Me dice en el oído, señora.
Es una fan. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton.
Aquí Maya pide una tarde cualquiera.
Sí, sí.
Eso es un penal,
¿la tiene ahí?
Directamente.
digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Muy bien.
Así.
Bueno, creo que es momento del repertorio
do Brasil.
Por Brasil.
Do Brasil.
¿Y qué quiere que cante?
Keisha.
Lo dije bien, ¿no?
Lo dijo bien.
¿Vio?
Sorprendentemente. Ella.
De Caetano Veloso.
Un amor así delicado. Você pega e despreza. Não devia ser despertado. Na joelha na reza. Dessa coisa que mete medo pela sua grandeza. Não sou o único culpado. Disso eu tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, serpente, princesa, um amor assim violento, quando torna sem mágoa, e o avesso de um sentimento, oceano sem mágoa. Você me arrasou.
Bueno, 11-65-85-5580, ahí recibimos pedidos, también en redes como La Venganza Radio, así nos encuentran. Acá, por ejemplo, así a la marchanta veo lo primero que aparezca, Lucas pide El Tercer Hombre.
El Tercer Hombre. Cómo me pone...
Hermosa música. Sí.
Bien, amigas, amigos, es el momento de la trompeta de Gillespie que se haga presente aquí en nuestro estudio.
Muy bien, con todo gusto.
Qué linda trompeta, ¿eh?
Sí, sí, está hermosa hoy.
¿Quiere hacer Misty, por ejemplo? Ya que estamos con clásicos.
El clásico de Errol Garner, gran pianista norteamericano. Vamos.
Nos marchamos, quédense en las 7:50. Nosotros, le piden mucho a Carla la italiana.
Uy, pero es un tema complicado para...
Claro, es tema de otro tiempo,
de
¿no?
otro tiempo, sí.
Y tengo miedo de ofender a la comunidad italiana.
No, pero no dice nada que la pueda ofender, me parece que no.
Es uno de los temas pioneros del rock and roll,
sí, prácticamente. Claro.
Sí. ¿En serio?
Sí, viene... Vino al compás del reloj y Carla la italiana, enseguida.
Ah, mire, sí, no tenía la edad.
Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana.
Bueno, ahora le toca.
Bueno.
Nos vamos, además.
Sí, nos vamos con Carla. Sí.
Entonces, cuando viene el final, hagamos como que no, mejor dicho, nos vamos.
Sí, nos vamos.
Seguimos tocando y nos vamos para casa.
Nos vamos medio bailando.
Nos vamos así.
Vamos.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo,
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
Malena es el espacio con más tango per cápita del mundo. Y nos podés escuchar desde la web de Página 12, desde nuestras aplicaciones. Malena, tu tango.
Y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pompeza, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto ya, no sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé.
Julio Sosa es tango, y el tango está en Malena.
Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Tarde o temprano, tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí, tarde o temprano, nuevamente, después de un chiquito recuerdo con Malena, que volverá de alrededor de las 3:30, 4:15, estamos iniciando nuestro encuentro de este viernes al fin, 24 de julio de 2026. ¿Sí? Aquí, junto a Emma Grisetti, por cierto, el trabajo de cada jornada, acompañando y poniendo en marcha la máquina de tarde o temprano, y el respaldo informativo de Verónica Díaz, así que tenemos todo como para ir comenzando a recorrer esta jornada, que por ahora, adelanto, tiene mucha información, y lamentablemente, aparentemente, el regreso de la lluvia, al menos al ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Si les parece bien, empezamos como siempre con el repaso de los temas más importantes a esta hora.
Tarde o temprano.
Bien, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento, 14 grados 4 décimas, la humedad 79% y el cielo parcialmente nublado, una máxima para hoy de 15 grados y como señalaba, pronóstico de lluvias aisladas y lloviznas para todo el día, sobre todo la mañana con lluvias aisladas y la tarde con lloviznas, es lo que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional. Arrancamos. El 6 de agosto buscan dejarnos sin país. Después de 15 modificaciones y varios fracasos en el Senado, Sturzenegger y Bullrich se reunieron para emprolijar el proyecto que permite a los extranjeros comprar terrenos sin ningún límite. No les será fácil. Hay informes especializados que muestran cómo se están formando verdaderos enclaves en torno de áreas de frontera y zonas de recursos naturales estratégicos, tanto hídricos como mineros. Mientras eso sucede, el presidente va a realizar una visita oficial a San Pablo. Esta noche sale para apoyar la campaña de Flavio Bolsonaro y reunirse con el gobernador republicano de la región, Tarcisio Freitas, quien le va a dar la orden de Ipiranga. El presidente va a tener una agenda internacional destinada a respaldar, así se dice, a los nuevos presidentes de derecha. A propósito de la sociedad rural y la tierra, en principio digamos que la sociedad rural rechazó la reforma de Sturzenegger cuando se refiere a desfinanciar al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Esto decía Nicolás Pino, el presidente de la sociedad rural.
El instituto hace un trabajo muy muy bueno, no de ahora, hace muchos años, en un mundo demandante de lo que los argentinos hacemos, por ejemplo carne, es importantísimo que un instituto como ese funcione abriendo mercados y participando en diferentes lugares donde se promociona nuestra carne, así que estamos convencidos que es una herramienta muy buena. El instituto tiene que seguir, seguramente el instituto hoy no cubre las necesidades que había hace tiempo. Hoy tenemos una Argentina distinta, con una posibilidad de reapertura de mercados muy grande.
Bueno, contra eso Sturzenegger no, pero sin embargo, atento a la tradición ancestral entreguista, el presidente de la Rural dijo que no tendría problemas en venderle hectáreas a extranjeros, defendiendo el proyecto y sosteniendo que no se le puede prohibir a nadie que venda su tierra. De este modo lo hizo.
Vos como tipo de campo no tendrías problema en venderle algunas hectáreas a una persona de cualquier país. ¿A vos
no te no ninguno. Veamos de dónde venimos. Claro. La gran mayoría de los que...
eran inmigrantes.
Poblados.
Claro.
Pero
claro.
Y no es que se va a venir a comprar y se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado. Sí, claro. No va a pasar ahora. Ahora. Como esto es tan grande y la diversidad es tan inmensa, también hay situaciones, por ejemplo, la Patagonia, que viste la inmensidad sí, de claro. Todo eso. De repente hay gente, fondos que vienen a invertir y compran un montón de hectáreas, un montón de tierra que después la donan a hacer un parque nacional o un lugar de avistaje o... hay ciertas cosas me parece que hay que, pero vos no le podés prohibir a nadie, y ahí está la propiedad privada, no le podés prohibir a nadie que pueda vender su tierra, ¿no?
Está para comentar más adelante, desde luego. Por otra parte, parece que el campo no debe esperar nada del lado de Caputo, quien desactivó las expectativas de las agroexportadoras. No habrá nueva baja en las retenciones, lo hizo entender en la visita a la sociedad rural Caputo, que condicionó toda reducción a una mejora en las cuentas fiscales. Mientras tanto, Fuego Amigo sostiene que no arranca. Un informe de la Fundación Mediterránea golpea a Milei y muestra que hasta sus economistas aliados advierten que la economía no se activa. El análisis elaborado por especialistas cercanos al oficialismo describe un programa sostenido por pocos sectores y con dificultades.